Ya tenemos en casa la visita de Fernando Peláez. Buenas noches.
Buenas noches, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación.
¿Eso de que fuiste un excelente jugador de básquetbol, es cierto o no?
Bastante bien anduve en menores y juveniles y jugué en el primero también. Pero dejé de jugar a los 24 años. Jugué en un club universitario de básquetbol antes que se fusionara con Urunday y después un par de años en Miramar. Y se ha integrado a la selección de menores de básquetbol.
¿Y tocando la guitarra qué tal?
Tocando la guitarra más o menos, un poco duro.
¿Sí? Sí,
tenía bastante oído, pero como que no podía llegar a transmitirlo. A...
Bien. ¿Qué es B más menos raíz cuadrada de B2 menos 4? Eso es lo que usa.
Son las raíces de una ecuación de segundo grado, la fórmula.
¿Cómo te la sabés?
¿Qué va a ver que recuerda?
Que no se olvidan nunca, ¿no?
Estoy robando la plata con esto.
Que no se olvidaban, porque ahora no se acuerdan de eso. Señores, con Fernando Peláez, en un ratito. Primero tenemos la cartelera con las recomendaciones de Café Torrado. Y después con Fernando Peláez vamos a bajar por Ruffini la historia del rock uruguayo entre los 60 y el 75, que está en dos tomos. Y quiero, de entrada, con esto, felicitarte públicamente por ese trabajo, que creo que es lo más exhaustivo y agradable hecho sobre el movimiento de rock uruguayo. ¿Puede ser o hay algún antecedente?
No, que yo sepa, no hay antecedentes de ese tipo.
Bien. Esto va por el camino de reciclar cosas que son realmente importantes. No solamente la historia del rock uruguayo, el cual, por supuesto, yo lo tomé completamente siempre de costado, ¿no? Como si también el archivo de Rubén Castillo, que anda por ahí en banda, y ese fue uno de los mojones de nuclear, no solamente el rock, sino la música popular de los uruguayos.
Sí, claro. Incluso, principalmente en el tomo 1, ¿no? Hay partes donde la palabra rock está tomada a modo de referencia, porque se habla de un montón de cosas que no son estrictamente rock. Mucha gente decía, bueno, a mí el rock no me interesa, pero en el tomo 1 se empieza a hablar de los antecedentes, de lo que era el movimiento de jazz en el Uruguay sobre la década del 50, y bueno, y la conexión con otras partes de la sociedad uruguaya.
Después incluso te voy a dar también, y públicamente, una dica, como dicen los brasileños, para ver si de esta manera se genera un compromiso con el movimiento de los locales nocturnos, de aquellos tríos de jazz y bossa nova y boleros que había, Quintas Moreno, ¿cómo era este? Escayola,
Escayola,
Pelo de Boni.
Sí, sí. Algo de eso se menciona bastante en el primer capítulo del tomo 1, ¿no? Que es un poco...
Y que falta música de eso, ¿viste? Para haber pasado. El otro día presentamos acá el 3 para el jazz y fue un infierno, me decía Aval, que un infierno que estaba moviendo.
Y con compacto.
Que se registró en compacto. Uh-huh. Que vale 70 pesos, perdón.
Sí.
Tenés tiempo de quedarte un rato, ¿no?
Sí, bárbaro.
O tenés que irte a acampar ya mismo.
No. No me voy a acampar. Me voy para el aeropuerto dentro de un par de días.
¿Dónde nos vamos?
Y mira, me voy con el grupo invitado por el grupo de viajes y ciencias económicas, como profesor invitado. Así que voy a estar 4 meses de viaje.
Mira qué bueno, así que te agarramos con él.
Justo.
Como en la plataforma del
curso. Está empezando a armar la valija y un montón de cosas más.
Ay, qué bueno. Bueno, vamos a aprovechar a Fernando Peláez ahora, de aquí a poquito. Viene la cartelera y enseguida entramos con él de lleno en la presentación de las pruebas de astronomía. Y bueno, del trío gótico a Billis, eso es ecléctico total, ¿eh? ¿Te parece bien esa cartelera? Tenés Bueno, igual te estás yendo, así que de repente...
Sí, me quedo con ganas de ver un montón de cosas esas, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y bueno, de cualquier manera vos también tenés que dejar la recomendación para esa cartelera, para que la gente pueda tener... Es un libro ideal para llevarse de vacaciones, además, y decir, bueno, voy a ayudármelo con... ¿Con qué discos? El último viene con un disco, creo que son 24 tracks, ¿no?
Sí, un disco prácticamente completo, no entraban ni 5 segundos más.
Claro, son como un 70 y pico de minutos.
Sí.
Sobre la historia, o sea, ejemplificando un poco de lo que hay. No es una selección, digamos, bueno, acá está la selección de...
Claro, no, en el disco tratamos de no incluir, por ejemplo, las revisiones que ya hay sobre la fonografía de los Shakers o de Totem o de Siglo, que se han reeditado en formato compacto y bastante bien, ¿no? Si no, tratamos de incluir algunas cosas testimoniales, para acompañar el texto y tratar de demostrar algunas afirmaciones, algunos inéditos, y después algunas piezas que tenían muy poca probabilidad de ser reeditadas, como algunos simples que salieron en la época, que nos parecía que tenían cierto valor y que no se habían reeditado nunca y pensamos que no se volverían a reeditar. Donde Ángel Atienza logró encontrar en Sondor algunas cintas originales, ¿no? Uh-huh. Y Sondor las cedió generosamente.
Muy bien. Ahora, señores, después de estos avisos publicitarios, estaremos hablando con quien ustedes ya han escuchado, Fernando Peláez, y presentando De las Cuevas al Solís, la historia de la música popular uruguaya desde... ¿Está bien dicho así, no?
Vinculada al rock.
Vinculada al rock. De 1960 a 1975. Enseguida en Café Torrado. Hoy este gimnasio Fernando Peláez. Estamos aquí de vuelta después de los avisos con esto que es un testimonio fantástico que estamos escuchando.
Y sí, porque es prácticamente algo inédito, esencialmente inédito. Tengo entendido que salió en un simple en Argentina, pero con muy pocas cantidades de unidades a la venta. Nunca fue reeditado en formato compacto en ningún país, a pesar de todas las reediciones que tuvieron los Shakers. Y bueno, tomado de la cinta original, estamos sacando acá ese tema, que era una especie de broma de los juveniles Shakers. Los Shakers más por teléfono, nena.
Los Shakers formados con la formación original.
Sí, sí, Hugo Osvaldo, Pelín y Calvio.
Ahora, los 60 se me hacen... Yo esto estoy tocando de oído y bueno, también es una de las virtudes de ser músico, ¿no? Tocar un poquito de oído. Pero contame un poquito cómo es esto. Los 60 fueron... se me hace como un pasaje entre los 50 y los prolíficos 70, pero con la aparición de gente que cambió la cabeza para siempre. De repente fueron pocas apariciones, no como los 50 y no como los 70, pero que cambiaron para siempre esto de la música. ¿Es así? ¿Está viéndolo así de repente, te parece que es medio corto?
No, yo creo que sí. Desde el punto de vista de la música, creo que el caso de los Beatles fue impresionante, ¿no? Acá hay testimonios de decenas y decenas de personas y de músicos, y algunos que son músicos hasta el día de hoy, que ya habían empezado a formar sus conjuntitos, influenciados por la música que venía de los 50 o por algunas otras cosas, por el rock and roll, la aparición del rock and roll, pero cuando aparecen los Beatles, les rompen la cabeza a todos.
Por supuesto, mucho más que los Rolling.
Más que los Rolling. Aunque hay cierto sector que después se inclina por los Rolling Stones.
¿Qué diferencia hay? Contame eso, porque eso me encanta. Quiero que empieces a cocinar, a mostrarnos la diferencia de la música de los uruguayos. Estamos hablando fundamentalmente del rock de los 60 al 75. Sí. Pero es bien diferente la formación de los músicos y es bien diferente la actitud musical que tienen los músicos, que tienen influencia Beatles y los que tienen influencia Rolling. Decime casos y mostrame esas diferencias.
Y bueno, la amplia mayoría de los inclinados por los Beatles y en esa primera época, en esa primera etapa, lo que había que hacer era tratar de reproducir eso, ¿no? O sea, hacer covers de esos grupos, sacar los temas, no había partituras, no había profesores que enseñaran esas canciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con un nivel de muy precario de equipos, tratar de reproducir los mismos temas que venían principalmente de los Beatles, ¿no? Que fueron los que le rompieron la cabeza a toda una generación, en particular a los músicos jóvenes.
Generación que por otra parte venía, en esa época se empezaban a usar los pantalones bien ajustaditos a la cintura, pero Oxford por abajo, aquellos buzos o chalecos con el elástico alto, ¿te acuerdas?
Sí, todavía no. Estoy hablando de años 63, 64, 65, en donde, por ejemplo, todos los conjuntos tenían que usar un uniforme de corbata.
A eso voy. Y ellos venían de tocar calipsos o boleros, la bossa nova recién estaba empezando en Brasil también, dice. Pero sobre todo la influencia del jazz o de estándares de jazz.
Y bueno, y nuestro país era el caso notable de los Shakers, que no solo hacen eso, ya a pesar de su juventud ya eran músicos muy buenos y con mucha experiencia. Venían tocando jazz en todas las oportunidades que daba la noche montevideana, como hablamos hace un rato fuera del micrófono, pero se lanzaron a armar un repertorio propio, en el mejor estilo Beatles, pero un repertorio propio que resultó rápidamente un repertorio muy muy grande y de gran calidad y sin ser un plagio de canciones conocidas de los Beatles.
Porque ellos no hacían también como covers de los Beatles.
Al principio hicieron covers de los Beatles, uh-huh. Y cuando ya estaban en Argentina un poco también los obligaron a, hacer algunos covers de los Beatles. En Argentina la EMI conseguía de repente un simple de los Beatles antes que saliera, pero lo mejor que le salía a los Shakers eran sus propios temas. Y bueno, eso yo creo que fue un caso bastante único en el mundo, ¿no? Quizás es que no trascendieron más a nivel en el mercado anglosajón, en Estados Unidos e Inglaterra, por el inglés de Hugo y Osvaldo, que era deficitario, y las letras y la pronunciación, ¿no?
Quien nos visita hoy es Fernando Peláez Bruno, nacido en el 58 en Montevideo, profesor de enseñanza media, licenciado y magíster en matemáticas. Esto es brutal, ¿eh? Esto es brutal. Complementó su formación de posgrado con pasantías, cursos y escuelas en Argentina, Brasil y Venezuela. Participó en eventos científicos de nivel internacional y publicó trabajos de investigación dentro de su especialidad, así como textos y publicaciones didácticas. Además, mantiene una labor docente ininterrumpida desde 1979. Actualmente es profesor de grado 5, ¿no?
En la Facultad de Ciencias Económicas.
Y administración. Estamos hablando de la Universidad de la República.
Sí.
¿No estás dando clases particulares dedicados? Y
en el Instituto Grandman, en colegio privado.
Ajá. Uh-huh. ¿Y en la universidad privada? No.
No.
¿Por dónde te llaman o por quién?
Bueno, por ahora tengo cubierto casi todo mi horario, ¿no?
Ah, bien. Sus otras dos pasiones, el básquetbol, del que ya hablamos, ha tenido momentos de lucidez, y la música popular, especialmente el rock de las décadas de 60 y 70, que tienen, después de 34 años de infructuosos intentos por convertirse en un violero decoroso, a un investigador que lo ha llevado al libro, a través de Perro Andaluz Ediciones, y en este caso con la colaboración del Fondo Nacional de Música. ¿Qué significa? ¿Cómo es esto? ¿Es un hobby? ¿Es una pasión? ¿Qué es esto?
Y bueno, yo te contaba de que en el momento que me decidí a meterme en este proyecto, que fue por el año 96, con el apoyo de mi familia, de mi esposa, de mis hijas y de otros amigos, y bueno, ahí me metí con todo, ¿no? Y fue un poco difícil al principio porque yo estaba totalmente por fuera del ambiente artístico, periodístico, siempre había sido un escuchador y un espectador, ¿no?
Si no tenías amigos músicos, no te juntabas a zapar con otros músicos.
No, para nada. Entonces, bueno, poco a poco fui consiguiendo teléfonos y haciendo que Alicia, mi esposa, llamara a ella, porque a mí me daba vergüenza comenzar a dar las primeras entrevistas. Y al mismo tiempo empecé un trabajo en la Biblioteca Nacional, donde empecé con mucho placer a recorrer diarios, revistas, publicaciones periódicas desde el año 55 para acá, ¿no?
Alicia, Marcela y Paula. Alicia, tu señora, Marcela, por las niñas.
Sí.
Así que Alicia fue la que puso la cara para poder vincularte. ¿Sabes una cosa? Capaz que hubiese sido difícil si hubiese estado vinculado a la música, ¿sabes?
Sí, además de todo les resultaba muy curioso que fuese matemático. No solo profesor de matemáticas, sino matemático, ¿no? Que hiciera investigaciones en matemáticas y que me metiera en eso y que yo estaba, claro, por fuera del ambiente musical.
Porque, oye, ¿cómo es eso de que una persona, un matemático es una persona que está, que de repente le cuesta, disculpame lo que estoy diciendo, Fernando, ¿sí? Que de repente le cuesta contestar, aplaudir al mismo tiempo, como decía, no, caminar y aplaudir al mismo tiempo, porque estás metido en un tema de resolución de no sé qué cosa, de buscar no sé qué, y meterte a investigar sobre el rock, que por lo general tiene o está acompañado de un hábito que hace al monje de porrito, pelo largo, bohemia total.
Bueno, pero mira que los matemáticos también tienen alguna de esas características que nombras ahora, ¿no? Pero largo, bohemia,
porrito,
y inclinaciones artísticas. También es cierto que, bueno, yo había vivido como un militante muy joven de 13, 14, 15 años en el movimiento de rock uruguayo de los primeros 70, o sea, conocía bastante eso porque lo había vivido como un seguidor, ¿no? Como un fan. Eso sí, me dio mucho más trabajo lo que había ocurrido durante la década del 60, porque yo no lo había vivido de cerca, digo, era muy chico. Y además no tengo hermanos mayores que muchas veces pueden ayudar a eso.
Ajá.
Así que ahí tuve que investigar mucho más.
¿Y también hace que se escuchaba?
¿Cómo?
En tu casa, ¿qué se escuchaba?
Y se escuchaba a Troilo y Goyeneche, escuchaba a mi viejo. Yo le ponía los discos. Y cuando logramos comprar un tocadiscos, ¿no? Cuando yo tenía ya como 10, 11 años, mi viejo me regalaba un tocadiscos. Y yo ponía alguna cosa de los Beatles, alguna cosa de los Creedence, y le ponía a él para que escuchara a Troilo y Goyeneche.
¿Qué tocadiscos era?
Y bueno, eso de que con un no me acuerdo la marca, pero esos que tenían un brazo pesadísimo,
un tipo garro, así,
y que dejaban ese caer varios discos, pero que no se escuchaban los graves, por supuesto.
La verdad es que se ponían todos juntos, y había como aquel mástil que tenía como el diente, aquel donde iban bajando.
Como tenía que cambiar la púa, era una tortura, porque era a tornillo y tuerca, una púa de zafiro con tuerca. Me da un laburo impresionante.
Hay una pregunta que también me produce curiosidad de saber. Una persona que admiraba el movimiento de rock de los dijiste
de los 70.
De los 70, vos tenías 12 años recién, ¿no?
Sí, 13, 14, 15, me
acuerdo lo mismo. Y ¿era más fanático del rock de los 70 uruguayos y de lo que pasaba afuera, o tenías un parámetro exterior?
Bueno, también de lo que pasaba afuera, y seguía, como ya te digo, como un fan lo que estaba ocurriendo acá. Y que en aquel momento impresionaba mucho, porque ya te digo, yo podía escuchar el Zeppelin en ese tocadisco. Y entonces, cuando tenía la oportunidad de escuchar Opus Alfa en vivo, era impresionante.
¿Quiénes eran Opus Alfa?
Opus Alfa era Daniel Bertolón en guitarra, con 17 años, Jesús Figueroa en voz, el Saco Barral en bajo, el Polo Gil Lozada en teclados, y Jorge Graf en batería, que empezaron a hacer rock y blues en español, además de algunas otras cosas. Incluso intentaron hacer una fusión con el tango. Y entonces, por supuesto, era incomparable.
Después derivan Días del Blues, ¿eso?
Exactamente, después derivan el trío Días del Blues. Era incomparable el Zeppelin con Opus Alfa, pero ya te digo, yo escuchaba el Zeppelin en un tocadisco que no sonaba nada, que no escuchabas el bajo, y de repente en un baile en vivo escuchabas esos parlantes Schaffner al mango, que te partían el pecho, y entonces era una cosa muy, muy fuerte, ¿no?
Escuchando vos Opus Alfa, de repente, para poder tener esa comparación con el Zeppelin, decís, entonces.
Claro, que era impactante ver eso, lograr ver eso acá en Montevideo, sí, en vivo, cuando de repente podías escuchar los discos de grupos muy superiores, pero en condiciones técnicas que no podías disfrutarlos de lo suficiente, ¿no? Entonces, ver a los grupos uruguayos en vivo realmente era una cosa muy, muy impactante.
Bien, contanos entonces en esta historia que está musicalizada a través de este disco. El disco no es reflejo de importancia, digamos, de la selección de todo el libro de los dos tomos. Este disco es una selección de los dos tomos.
De los dos tomos.
Ah, está bueno.
Está bueno. Sí.
Porque escuchábamos a los Shakers.
Se daba un poco remo saber que el segundo tomo tenía un disco y el primero no tenía,
claro,
¿no?
Claro.
Son casi 75 minutos de música.
Casi 80 minutos.
Casi 80 minutos de música que entonces vinculan los dos tomos que se presentan de Las Cuevas al Solís. El segundo tomo se presentó la semana pasada,
se presentó el martes,
no pudimos asistir, y el primero se presentó en el 2002. Quiere decir que en menos de 2 años, querido amigo, tenés la historia del rock uruguayo. ¿Está terminada la historia del rock uruguayo?
No, faltan lo que ocurrió después del 84, con la vuelta de la democracia, el rock, el movimiento de los 80 y de los 90 y hasta el día de hoy.
¿Y desde el 75 al 84 qué pasó?
Y bueno, hubo muy poca cosa, ¿no? Principalmente como movimiento, o sea, hubo cosas aisladas. En el 75 ocurre una emigración realmente impresionante que queda pintada acá en los últimos capítulos, donde uno podía encontrar entre el 75 y el 79 una cantidad impresionante de músicos uruguayos del rock y del jazz y de muchas vertientes, trabajando en España, por ejemplo, solo para hablar de España. De repente empezamos a nombrar gente, y estamos nombrando una treintena de gente que entre el año 76 y 77 está trabajando de la música y bastante bien, viviendo bastante bien en España. Por ejemplo, Alberto Mañone, o toda la gente del Siglo, Urbano,
de Galemire,
claro. Y entonces realmente el movimiento desapareció con la llegada de la dictadura. Digo, se aguantó un poco, pero ya en el año 75 desaparece como tal.
¿No había un rock de derecha?
No, yo creo que no hubo un rock de derecha. Puede haber habido algún grupo, siguieron habiendo grupos de rock, pero ya digo, como expresiones aisladas, ¿no? En el 77, fin del 77, apareció Siddhartha, que fue un gran grupo de jazz rock, con José Pedro Beledo en guitarra y José Luis Pérez en batería, pero ya te digo, eran expresiones aisladas,
¿no? Digo, porque justamente, no está vinculado al tema político o al tema de la dictadura, fue coincidente con la dictadura, es coincidente con...
¿Cuál es la razón para que muera el rock?
Hay muchas razones.
Me la vas a contar ahora después de eso, ¿está?
¿Sabes que me acuerdo también que en el 76, cuando nosotros ganamos en Estudiantina, que fue, como decía, yo contaba justamente, este libro termina cuando empieza justo mi historia musical. Uh-huh. Y en el 76, cuando fue Estudiantina, había un personaje que yo conocí a través de Panamericana, que era Hamlet Fox.
Sí.
y él decía, el rock no ha muerto. Y me acuerdo que era una pelea que todo el mundo, hasta algunos le tomaban el pelo, como diciendo, se veía ya que esa pelea se había dado entre el rock, subía y se agonizaba en ese momento en Uruguay. Es bien interesante esto, y lo que vos estás diciendo también para poder hincarle el diente y saber cuáles son las razones para que haya desaparecido entre el 75 y el 84.
Uh-huh.
¿Te parece bien?
Bárbaro.
Con Fernando Peláez, con un tema, ¿qué nos vamos ahora?
Y podemos escuchar el tema anterior, el tema 3.
¿Cárcera?
No, Los Mockers.
Ah,
un inédito de Los Mockers. Este sí es un inédito de Los Mockers. Se acaba de editar en Europa un disco que todas las grabaciones de Los Mockers, con muy buena presentación. Y nosotros hemos encontrado esta, que supuestamente es tomada de una actuación en la televisión. Por eso,
¿quiénes eran Los Mockers?
Las dificultades sonoras. Bueno, Esteban Hirschel en teclados, Polo Pereira, que imitaba perfectamente al Mick Jagger de la primera época, en voz y guitarra, Freijedo en la batería, y ahora se me pierde un poco la memoria, me está faltando la primera guitarra y el bajo.
¿Y de dónde salieron? ¿Dónde salieron? ¿En qué barrio?
Se conocieron en el Liceo Zorrilla, ¿no?
Qué fermental eso.
Que también con 13, 14 años.
Bueno, vamos a escuchar, ¿cómo se llama? Mockers.
Mockers.
No, que es en Café Torrado, me encanta. Qué trabajo espectacular, además, obviamente uno trasciende la calidad de la grabación porque la emotividad le permite ver un trabajo espectacular como el que hacía Demons o Demos.
Ya en esta época Demos, porque habíamos estado hablando de lo que fue la influencia de los Beatles y de los Rolling Stones de la primera época, con el beat de la primera época y el rhythm and blues de la primera época, y ahora aquí ya estamos en el año 73-74, ya con la influencia del rock más pesado, del blues y de lo que empezó a llamarse rock progresivo o psicodélico, ¿no? Uh-huh. El rock sinfónico, entrando en el rock sinfónico. Y bueno, y este grupo se llamaban Los Demons, incluso había hecho una versión de La Marcha de la Bronca, que tuvo bastante éxito acá en nuestro país, y que ahora ya se metían en el rock progresivo, siguiendo la línea de Siglo en Uruguay y de tantos otros grupos en el norte, ¿no?
Uh-huh.
Y cambiaron de nombre también, que una característica de la época, ¿no? Cambiar los nombres a Demos, de Los Demons a Demos.
Claro, justamente es aquella cosa de nacionalizar un poco la historia, ¿no?
Cantar en castellano, componer en español.
Sí. Bien, tenemos mensajes, Leticia, los mensajes están en el tiempo de rock, entonces, entre el 60 y el 75. Cuéntanos.
Por el 90-20-810 llamó Raúl del Paso, dice que el libro es un goce, tanto el primer tomo como este segundo tomo, y dice además, Fernando, que en el segundo tomo hay una foto tuya de cuando empezaste.
Bueno, justamente le estaba, pero no hay una foto, sino una referencia a cuando hicimos, a Fiorentina 76, justamente.
Ajá.
Que la echamos con Fernando Peláez en este momento. A ese movimiento que le debo justamente la vida, ¿no?
Uh-huh.
Claro.
José Luis Barrón y familia manda un abrazo grande para Fernando Peláez. Dice que es un excelente docente de matemáticas, un excelente docente de música y un excelente docente de básquet. ¿Qué le consta? Y a vos, Fernando Torrado, porque hoy tengo dos Fernandos que nos explican eso en los mensajes, dice que sos un fenómeno haciendo entrevistas.
Opa, muchas gracias.
Raúl de Soca también manda un saludo, dice que estuvieron haciendo un programa en Atlántida y que se apoyaron muchísimo en el libro, en el primer tomo, que estaban desesperadamente, ansiosamente, esperando la salida de ese segundo tomo, que es un material que se necesitaba muy mucho.
Uh-huh.
Y tengo un Emilio que llegó a Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy, que paso a leerle. Hola Fernando Torrado y queridos amigos, estoy escuchando como siempre, quisiera, con el permiso tuyo y de la Bayana, agradecer al amigo Peláez por la formidable tarea que ha llevado a cabo junto al otro Quijote, que es Angelito. En nombre de todos nosotros que hemos hecho algunas cosas en nuestra juventud, en nombre de todos aquellos que ya se han ido, en el nombre de nuestros padres, que pese a los rezongos, eso no es música. Nos apoyaron en lo poco que podían. Libros como este nos ha dado, me atrevo a hablar en nombre de todos los que hemos participado en aquella magnífica aventura, decía que nos ha dado la oportunidad de revivir esos días de vino y rosas. Es cierto, nada ha sido en vano. Ahora los recambios están creciendo a nivel autoral y vocal. Tenemos geniales músicos muy jóvenes con una técnica envidiable. Nada hay que lamentar porque hemos sobrevivido, porque aún nos sentimos jóvenes y porque para mí todo es rock and roll. ¡Arriba! Los quiero mucho y me siento muy honrado de poder, en nombre de todos nosotros, decirles a Fernando y Ángel y sus colaboradores muchas gracias por recordarnos. Este es un Emilio que nos manda Gastón Ciarlo Dino.
Oh, muchísimas gracias, Dino. Estaba tan seguro, además. Tan seguro, perdón. Me saltó la animación, Dino. Estaba tan seguro que era él. Bueno, ya que lo nombró, tengo que nombrar y agradecer a Ángel Atienza, director del sello discográfico y ahora editorial de libros Pedro Andaluz, por todo el apoyo, por haber cumplido con la promesa de editar el tomo 2 en tiempos tan difíciles, y a Rodolfo Fuentes, que fue el diseñador gráfico, ¿no? Y realmente, digamos, Emilios como este nos llenaron de satisfacción y de alegría de con posterioridad a la edición del tomo 1. Recibimos montones de llamadas telefónicas, montones de mensajes vía email donde recibí felicitaciones, agradecimientos, e incluso gente que entonces no se había enterado antes y que aportó más información, material, fotos, que realmente, digamos, durante todo el año 2003 fue una gran alegría, como la que tuvimos el otro día en la presentación, en donde, si bien había música en vivo y era con entrada libre, se llenó la sala Cita Rosa de bote a bote, con montones de jóvenes, de veteranos, de viejos, y quedó todo el mundo muy contento realmente, ¿no? De todas las generaciones.
¿Cuánto pensás que saben los jóvenes del rock uruguayo, de ese movimiento de música de los uruguayos vinculado al rock de los 60 a los 75?
Y bueno, muy poco, ¿no? Muy poco. Justamente lo que vimos en la presentación, comenzamos con una banda de chiquilines de 17 años, que se juntaron especialmente para la ocasión, porque en realidad cada uno de ellos hace su música y tiene su grupo, pero bueno, justamente a propósito del tomo 1 se enteraron de esto y empezaron a ensayar temas de aquella época y abrieron ellos la presentación, ¿no? Respetando mucho las propuestas de aquella época.
Sabes que estoy emocionado realmente por este trabajo y por tenerte acá, Fernando, porque además creo que te hubiese costado mucho si vos hubieses estado dentro del movimiento de la música.
Es probable.
Porque yo he tenido oportunidad de participar en movimientos como la Generación del Fondo Nacional de Música, que ha tenido dentro de los mismos vinculados a la música, no siempre gente a favor, ¿viste? Y gente que te pone el palo en la rueda. Y que vos no hayas sido de este movimiento, sino que, digamos, como ejecutante, sí, como consumidor, creo que lo ha hecho viable. Pero además hay que tener... Decime vos, ¿qué hay que tener para hacer una cosa de estas?
Y muchas ganas de hacerlo bien. Y meterse con todo y, por supuesto, dejar horas de otras actividades, ¿no?
Para ser un profesor de matemáticas, un científico matemático, una persona que tiene familia, mujer y dos hijas, que además tiene la pasión de la música y la pone en estos libros, ¿cómo hace para distribuir el tiempo en el día?
Y bueno, muy complicado. De hecho, tuve que dejar de lado un poco la investigación en matemática para poder culminar con este proyecto. O sea, es difícil abarcar todo bien, ¿no?
¿Esto te produce algún tipo de reintegro económico?
No lo hicimos con esa intención y tampoco la editorial, en principio, fue una apuesta, en realidad era un suicidio económico en principio, ¿no? Ahora, por suerte, el tomo 1 está agotado, esencialmente, y la repercusión que está teniendo el tomo 2 en esta semana la que lleva la edición, lo que vivimos el otro día en la sala Cita Rosa, con una sala llena, con una venta de un montón de libros al final de que terminó la presentación, a pesar de que era fin de mes, bueno, probablemente den alguna chance de que eso pueda posibilitar a la editorial seguir apoyando este tipo de...
Estamos hablando de una edición de ¿cuántos libros?
De 1.000 libros.
1.000 libros. O sea que 1.000 personas o 1.000 núcleos familiares que tienen acceso a la historia del rock o de la música de los uruguayos vinculada al rock, para ser más precisos. ¿El precio de cada uno de los tomos cuál es?
El tomo 1 en librerías está a 490 pesos. Bueno, ya te decía, está agotado. O sea, puede ser que en alguna librería quede alguno, pero está prácticamente agotado. Uh-huh. Y el tomo 2 está a 790 pesos. Y hay una distribución especial que puedo dar el teléfono.
Sí, dale, por favor.
486-0584.
en donde se...
486-0584.
En donde el tomo 2 y eventualmente algún tomo 1 que pueda quedar, se envía a domicilio y a un precio mucho más conveniente.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea que es menor todavía el precio que los 300 y pico.
Sí, bastante menor.
Bien. ¿Y con el disco?
Siempre con el disco. El libro siempre está con el disco.
Estamos hablando de Las Cubas al Solís, la música de los uruguayos de 60-75, cronología del rock en el Uruguay, en los dos tomos. O sea que tiene que tener una biblioteca con reforzada, con arbotante.
Claro, porque pesa. El tomo 2 pesa 1 kilo 250 gramos, tiene 500 páginas, cerca de 600 fotos y un disco.
Y el tomo 1 no es de buena saga, ¿no?
Y el tomo 1 es un poquito más chico.
Un poquito más de
un kilo.
Más delgadito, sí. ¿Qué tiene que ver la dictadura con todo esto?
Y bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver. Al final intentamos hacer algún tipo de análisis. Son muchos los factores que intervienen en el quiebre así del movimiento de rock uruguayo y de otras movidas que ocurrían acá. Pero la dictadura tiene mucho que ver. Uh-huh. También otros factores. Digo, no me voy a referir al de la dictadura, que es bastante claro y se ha hablado bastante el año pasado, ¿no? Se cumplieron 30 años de que se diera el golpe de Estado. Pero también otros factores, porque...
Pero sabes que no me queda claro a mí realmente por qué es el tema de la dictadura y por qué no hay grupos de rock de derecha. Es decir, en este país pasa específicamente. Sí. El mundo ha tenido ejemplos de rock de izquierda y de derecha, por ejemplo.
Sí, incluso en Argentina, con una dictadura quizás mucho más sangrienta que la nuestra, el rock argentino empezó a evolucionar, a llenar estadios y a vender cada vez más discos, ¿no? En esa misma época.
¿Qué pasó en este país?
En general los militares tienen mucha rabia, mucha bronca con la gente de pelo largo, ¿no? Nunca entenderé por qué. Yo creo que independientemente de lo que esté adentro de las cabezas, ya ahí hay una presión. Pero yo analizo muchos otros factores que contribuyeron. Por ejemplo, hasta ese momento los bailes se hacían con música en vivo, y bueno, muchísimos de esos bailes eran con música beat o con música rock, donde se presentaban tres o cuatro grupos en vivo, y bueno, la gente podía trabajar de eso. Bueno, se llega, digamos, ya empieza el auge, comienzan las discotecas, y entonces ahí una sola persona puede amenizar un baile entero sin tener grupos en vivo.
Sí, tampoco con discos uruguayos.
Y tampoco con discos uruguayos, ¿no? Incluso antes de llegar la música a disco, ahí escuchábamos a los Bichis de finales, ¿sí? Incluso antes de llegar la música a disco. Ese es un factor fundamental. Por ejemplo, hubo un momento... La diferencia de tipo de cambio con la Argentina, por ejemplo, un detalle que ocurrió entre el año 72 y 74 dio lugar a que, por ejemplo, a los empresarios les resultara más barato traer a los náufragos de Argentina que contratar a los Campos, que ya tenían una parafernaria bárbara con un coro, llenaban un ómnibus con luces, coro, efectos especiales. Y los Campos emigraron en el año 73, los Quilos emigraron en el año 72 hacia Europa. O sea, hay una emigración masiva por muchos factores.
¿Te veo alguna colombina haciendo verano por acá?
Y bueno, algunos de los uruguayos, el mismo Rubén Rada y Jaime Ross. Bueno, Jaime Ross todavía no era muy conocido, pero
estaba hablando, Jaime, ¿no?
No, estaba acá. Y formó parte de los comienzos de ese movimiento. Uh-huh. Y en el año 75 él emigra a Francia y después a Holanda. Por suerte, tanto él como Rada después volvieron, pero en ese momento también emigraron por razones, entre otras razones, económicas y sociales, ¿no? Y de no poder hacer su música, o que no tenían ningún tipo de compensación. Y por acá, bueno, durante los 70, es decir, uh-huh. y bueno, quedó Dino, que volvió a intentar, hubo una experiencia en el año 74 con un supergrupo, entre comillas, llamado 03, con Dino, Yamandú Pérez, Chichito Cabral, el Gordo Rey, que había estado en Totem, pero también la cosa económicamente después no funcionó, y bueno, muchos abandonaron la música por un tiempo, aunque sea, y después Dino ya pudo plegarse, bueno, editó un disco precioso en el año 76, Vientos del Sur, y ya después se plegó al movimiento de canto popular. No, quedó muy poca cosa, ya te decía hace un rato, algunas cosas aisladas, ¿no? Nombré Siddhartha, pero esencialmente hubo un desbande generalizado.
Y después de eso aparece como resistencia, tanto popular,
claro,
justamente, que tiene de repente una raíz en el rock, que mucho tiene una raíz en el rock, pero
pero
digamos más vinculada realmente a
no, que resistió bastante, ¿no?
¿Qué fue la vida de Hamlet Fox al final?
Y Hamlet Fox se fue del país en el año 78. Estuvo en Estados Unidos durante mucho tiempo y después en España, que yo lo logré entrevistar en España, a él, a Esteban Leivas, a Carlos Martínez, que tuve la suerte de verlos en España. Y Hamlet Fox cumplió uno de sus sueños de pibe, porque llegó a ser amigo de personal de Chuck Berry y de Little Richard, y a trabajar con ellos, ¿no?
Qué bueno que me digas esto, porque además uno en este momento siempre está tirando para adelante con la gente joven, que se la cree de verdad, que se produce, que se compra los mejores instrumentos, que invierte en horas de estudio para hacer armar buenas maquetas y buenos demos y toda la cosa, pero justamente que me des el caso de una persona que peleaba, que además es contemporáneo o es un poco mayor de repente, pero que va y persigue un sueño y lo consigue, es maravilloso.
Claro, Hamlet era un crítico periodista musical, ¿no? Y promotor de espectáculos, etcétera, que dio una mano bárbara a este movimiento, igual que estos otros comunicadores que nombraba, Esteban Leiva, Hamlet Fox, Lalo Menafra,
el Ferro Domínguez también,
que tuvo José López Domínguez, y bueno, ni que hablar de Rubén Castillo, Macunaíma, el Corto Buscaglia.
Macunaíma, que anda por ahí haciendo sus cosas todavía, ¿no?
Esteban Leiva fue el que condujo la presentación del libro el otro día, el Maco.
Qué bardo, ¿no? La verdad que tengo tantas cosas para preguntarte que no sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar, ¿verdad? Esto te tiene realmente contento, ¿no?
Sí, ya te digo.
¿Y dónde pensás llegar? ¿Vamos a seguir entonces con el movimiento de lo pasado de los 80?
No, en principio no. En principio no, porque, digamos, eso lo va a hacer otra persona. Yo voy a colaborar con lo que pueda, con la experiencia que me constituyó este proyecto y con la información que tengo y con entrevistas que he reservado. Pero en principio probablemente lo haga Ángela Pienso, que ya está trabajando, probablemente no, ya está trabajando en eso.
O sea, del 75 para acá, o del 84 para acá.
Y bueno, algo de retomar un poco la década del 70 y...
O sea, pasaste la piedra y no la recibes en todo caso.
Y del 84 para acá.
Es decir, tus mujeres se reclaman.
Sí.
Y tus clases de matemática también.
Y la matemática también.
Muy bien. Bueno, no sé, yo la verdad que quiero felicitarte en nombre de todos los consumidores de música de los uruguayos, porque ahí vamos conociendo nuestros pasos. Incluso este libro se puede leer, se disfruta, entra a uno por varios lugares.
Sí, me pasa a mí, ¿no? Que de repente me pongo solo a mirar las fotos, o que de repente agarro un capítulo, o antes que se editara en la computadora agarraba un capítulo y lo leía, o también se puede leer algo así como una, en términos de una novela histórica, ¿no? Empezar a leerlo como si fuera una novela histórica de corrido. O sea, tiene muchas lecturas, mucha gente me ha dicho que lo ha tenido esa experiencia con el tomo 1 y creo que con el tomo 2 también.
Yo con el tomo 1, que es el que tenías ahora, iba agarrando partes. Y de repente me quedaba una foto y me quedaba en un suéter, en un buzo, me quedaba en un instrumento, me quedaba en un triac, en un equipo a válvula. El triac empezó con los transistores, ¿no? Que fue la primera modificación que hubo de la válvula del transistor, ¿no?
Sí, creo que sí. Sí, sí.
Aquellos equipos, aquellas guitarras, las Black Diamond del Palacio de la Música.
Palacio de la Música,
¿te acuerdas?
Que eran las más baratas que se podían conseguir.
Sí, pero eran las únicas
que había. Las más baratas y las únicas que había.
Por supuesto que yo no tenía ni idea de alguna guitarra eléctrica, porque la primera guitarra que tuve en el 77 la hizo Juan Carlos Santurión, grande de los maestros.
Y te comentaba hace un rato que en realidad los dos tomos deben entenderse como una unidad, porque así fueron pensados y así fueron escritos. O sea, los 13 capítulos del primer tomo y los 17 de esta entrega son 30 capítulos de un mismo libro. O sea, fueron escritos como una unidad. No fue que yo me pusiera a escribir la continuación del tomo 1. Lo que ocurrió es que cuando llegó el momento de meternos en la edición...
Era realizable en un tomo solo.
Era realizable en un tomo solo, con esa idea de poner muchas fotos en cada página. Uh-huh. Era gigantesco y bueno, no era económicamente viable, ¿no?
O sea que esto es claro para quienes nos están escuchando. Esto no es Terminator 4 y 5. Uh-huh. Esto es... Son los dos tomos de la historia del rock uruguayo entre 60 y 65.
Sí, sí, así fue hecho.
Fernando, ¿qué faltó acá? Falta, después de haberlo leído y releído, decir, pero ¿cómo se me devuelve esto, por favor? ¿O no se puede decir?
Por ahora no tengo así algo importante para decir. Ya veremos cuando la gente lo lea, lo termine de leer, a ver, lleguen sus mensajes. También me acordé ahora, hay una dirección de mail del libro, que es delascuevas@hotmail.com, donde también recibimos montones de mensajes.
delascuevas@hotmail.com,
sí. Y y bueno, con el tomo 1 sucedió que tuvimos aportes, sí, alguna información complementaria, material, más anécdotas, pero no digamos objeciones o correcciones importantes.
¿Qué sentís con esto? ¿Qué sentimiento tuyo?
Estoy muy contento de que se haya cumplido ese sueño, ¿no? Y muy contento con la gente, con toda la gente. Yo digo, el otro día la sala Cita Rosa no era nostalgia, era una alegría enorme que tenía todo el mundo. Ah. Aparte los músicos que estuvieron, estuvieron notables, porque estuvo esta banda de pibes de 17 años que tocaron muy bien haciendo temas de la época. Después estuvo Tabaré Rivero, que se llevó la banda entera, en formato acústico.
Y Eduardo Márquez también, ¿no?
Y después al final algunos músicos que han estado tocando en Estados Unidos, como Eduardo Márquez, José Luis Pérez. Yo fue el Palito en sal en guitarra, invitamos al Pito Varela en saxo.
Qué divino, está
haciendo un poco de mezclas y fusiones de distintas músicas.
Te voy a estar escuchando y te mandamos acá un abrazo grande porque justamente sabemos que te está escuchando. Vamos a dar el teléfono de vuelta para que ustedes puedan tener acceso a esta edición. Y de repente ya están en campamento y dicen, pero yo estoy justo acá en medio de campaña con el arroyo y no puedo y voy a perderme la... Y bueno, capaz que sí, pero bueno, son gajes del oficio.
486-0584.
Estaba bien escrito acá, yo dije mal. ¿Y celular?
No hay celular.
Está perfecto.
Estamos pobres.
Contame la historia.
Igual, ¿se puede seguir llamando? Digo, no tiene por qué ser esta semana ni la próxima. Claro. En principio hasta que hayan libros.
Mientras salga que le vean, como decía, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Fernando Peláez, muchas gracias por venir a visitarnos, pero quiero que como broche, como joyita, nos cuente la historia de Descarga y de Roberto Galetti.
Claro, porque el Tótem comenzaba todas sus presentaciones con una especie de calentamiento, una pizza, una zapada, una pizza, como se le decía en aquel momento, a ritmo de candombe, que llegaba a cierto ritmo de candombe, para entrar en calor los músicos, ¿no? Pero resulta que el que no precisaba entrar en calor era Roberto Galetti, ese estupendo baterista uruguayo, porque esa suerte de calentamiento empezaba con un solo de batería de Galetti. Y en el disco hemos logrado presentar, gracias a Eduardo Rivero, el primer concierto de Tótem oficial, concierto oficial de Tótem que se hizo en Montevideo, que fue un 14 de julio de 1971, en el Teatro El Galpón, donde se presentaban Camerata de Tango y luego Tótem, adquisiciones del sello de La Planta.
14 de julio del 71,
Teatro El Galpón, sala 18.
Camerata y Tótem. ¿Primera persona oficial de Tótem?
Sí, había actuado en el concierto de La Rosa 2, por ejemplo, a comienzos de año, con otras bandas, o había tocado un poco en el interior de la República, pero después de grabar el primer disco, su manager, que era Alfonso López Domínguez, los aguantó para alargarlos hasta que, digamos, el grupo ya tuviera bastante difundido el disco. Esta era un poco la presentación del disco de Tótem.
Bueno, presentalo vos, este es el micrófono tuyo, estamos en El Espectador. Y bueno, vos para Café Torrado presenta esto y con esto nos despedimos, Fernando, ¿te parece bien?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un gusto bárbaro estar acá contigo y con la gente de Café Torrado.
Mandar un abrazo grande a Ángela Tienza ahí en
bueno,
la
cómo no, por esto, ¿no? Cómo no. Y bueno, después de haber escuchado a Camerata de Tango, estaba bravo de mantener el nivel, ¿no? Y el entusiasmo del público. Y bueno, y Tótem realmente cumplió con todas las expectativas y también logró levantar el Teatro de Galpón. Y así comenzaba esa primera actuación de Tótem oficial en Montevideo.